Bienvenidos a Adalides de la Luz a este 39º episodio de Hilando Fino. Esta vez nos sumergimos en La Milla Verde, The Green Mile, de 1999, una peli dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Michael Clarke Duncan, Tom Hanks, Sam Rockwell, David Morse, James Cromwell, Barry Pepper, Michael Jeter, Bonnie Hunt, Graham Greene, Paula Malcolmson y Bailey Drucker. Está basada en la novela homónima de Stephen King, que a su vez está basada en hechos reales. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta es una de esas pelis que hay que ver al menos una vez en la vida, o al menos yo así lo considero. Es muy dura, pero también es muy directa y muy, muy real. Y puedo dar fe de ello. Y trata temas muy escabrosos. Yo soy consciente de esto, de que a nadie le gusta oír cosas tan duras y demás, pero es necesario. Es necesario saberlo y entenderlo, sobre todo porque ya sabemos que se vale la élite de esto para tratar de manipular nuestros procesos cognitivos y ralentizar nuestro aprendizaje. Ellos lo intentan. Luego otra cosa es que lo consigan, y el hecho de que lo consigan o no depende de nosotros. Tenemos aquí mucha responsabilidad. Por eso he creído muy, muy oportuno analizar esta peli. Aparte de porque, bueno, es una peli que le tengo un amor especial y me identifica mucho. Ciertas cosas conmigo se identifican mucho, pero bueno. En este caso, la trama, tanto de la peli como de la novela de Stephen King, que debo añadir que me gustan mucho los temas que toca este hombre en sus novelas y demás, relatos y tal, pero que ya sabemos que está en el ajo metidito, como prácticamente todos. Pero bueno, está basada en hechos reales, ¿vale? La trama de tanto de la peli como de la novela. Y estos hechos reales concretamente son la ejecución de un niño afroamericano de 14 años llamado George Stinney Jr., que bajo la acusación de haber asesinado a dos niñas blancas ahí en el estado de Luisiana, pero que luego al final resultó que no había matado a nadie en verdad. Y aún así lo ejecutaron. Es muy duro, pero es así. O sea, la verdad es dura, pero es pura. Yo lo digo siempre. Tanto en la novela como en la peli, este personaje queda representado por John Coffey. John Coffey es eso, un personaje adulto que es entrañable. Además, yo le tengo mucho cariño, muchísimo amor, porque es eso, ¿no? Es como que se hace querer. Y la verdad es que hay cosas que me identifico mucho con él por eso. Y no se quiso plasmar efectivamente la idea de la ejecución de un menor porque era demasiado duro ya el hecho de pues eso, ¿no? Personalizar eso audiovisualmente. Y aquí quiero daros un dato especial y muy curioso, que en el año 2000 esta peli recibió el premio Saturno. ¡Sí, Saturno! ¿Cómo no? ¿Por qué, chicos? Porque todo queda en casa. Es que es muy heavy. Pero bueno, me pareció muy curioso porque es eso, ¿no? ¿Qué premio va a ser si no? Pues el de Saturno. O el del ojo que todo lo ve, o no sé, el premio reptil del año, yo qué sé. Pero bueno, el caso es que Se lo llevó. Aquí la peli empieza directamente en unos algodonales de Luisiana, que es un estado precioso, o al menos a mí me encanta, y que este estado tiene un sobrenombre. Todos los estados en Estados Unidos tienen un sobrenombre y un lema. Este concretamente es el estado del pelícano. El pelícano es un animal muy chulo, pero simbólicamente es la alegoría, una de las alegorías de Cristo, porque ya sabemos que hay más animales que representan a Cristo, ¿no? Porque este animal ama tanto a sus hijos que se abre el pecho directamente con su propio pico para alimentarlos con su sangre. Y sé que suena muy escabroso, así muy asqueroso quizás, pero representa a Cristo por el hecho de eso, ¿no? De sacrificarse para salvar a sus hijos, ¿no? A nosotros, ¿no? A todos nosotros. Entonces, esta peli se ubica en 1935 y se ve que en los algodonales hay un montón de personas que buscan a dos niñas, que son Kathy. Kathy es el diminutivo de Catherine, Catalina, que significa pureza, y Cora, Cora, aparte de ser mi nombre, es un nombre griego que deriva de Core, que significa doncella, virgen o doncella pura, virgen y tal. Y también es uno de los 100 nombres de Perséfone, que son molan mucho. Y me encanta, personalmente me encanta. Pero bueno, el caso es que están buscando a las niñas y de repente, nos ponen el título y demás, y aparece un hombre mayor que abre los ojos en su cama de la residencia en la que vive. Este hombre es otro de los protagonistas, se llama Paul. Paul es Pablo, y Pablo significa modesto. Entonces este hombre baja al comedor, coge dos tostadas y escapa al bosque paseando, se va paseando hasta el bosque, hasta una cabaña que está abandonada, y mientras se oyen truenos, porque hay tormenta y choca un poco que salga con tormenta, porque es eso, está empezando a llover y truenos y demás. Yo tengo que decir, personalmente, amo los truenos con toda mi alma. Es un sonido que me vuelve loquísima de amor y de tranquilidad, me relaja muchísimo. Es un sonido para mí especial. Y ese aroma de después de la lluvia, el aroma petricor, precioso también y súper agradable, que me relaja muchísimo, pero para mí, por lo menos, el sonido de los truenos es algo que me supera, es inmenso para mí y me pone muy feliz, me hace muy feliz y me restaura muchísimo. Aunque, obviamente, hay que centrarse en el medio audiovisual, que es el que estamos metidos, y simbólico, que los truenos simbolizan, o las tormentas, vamos, simbolizan los problemas, la llegada de problemas o algo que no está totalmente solucionado, que no está claro. Digamos que algo que está todavía sin resolver. Entonces llega un momento en que Paul, viendo la tele con sus amigos de la residencia, están ahí todos viendo una peli y demás, y empieza a llorar. Y se va a otro sitio con una amiga que tiene allí, y aquí le va a empezar a contar la historia vivida en la Milla Verde, que es como llaman al corredor de la muerte en ese estado. Porque Paul es un jefe de estos de prisiones, ¿no? Un guarda de estos, y nos lo va a contar. Y aquí ya nos muestran, nos ponen ya imágenes mientras él va hablando y demás, de imágenes de cómo los presos están trabajando los terrenos adyacentes a la prisión y demás, están ahí picando tierra y no sé qué, y piedra y tal, y llega un furgón de repente a la prisión, donde va nuestro queridísimo y amadísimo John Coffey. Me encanta este hombre, de verdad. John es Juan, y Juan significa el que es fiel a Dios. Dios se refiere al bien, a lo puro, a la verdad. Y Coffey es victorioso, escrito Coffey, porque suena igual que Coffey, como el café. De hecho, él dice John Coffey, señora, como el café, pero se escribe diferente. Me encanta este hombre. Y aquí ya nos están diciendo algo fundamental, que es el siguiente mensaje. Aquí implícito es que el que es fiel al bien, la verdad, el que hace el bien, el que muestra la verdad, el que es buena persona, el que se guía por lo elevado, sale victorioso de todo. Sale victorioso porque gana. Gana en el sentido de que es fiel a la verdad. Es fiel a la verdad y no se intenta aprovechar de ello, ¿no? Pues este es el mensaje en el que vibra nuestro amado John Coffey, y es lo que va a expresar a lo largo de toda la trama. Además, en la peli se ve que John es eso, ¿no? Que muchas veces, pues es eso, es como huye de los conflictos, ¿no? E incluso sabiendo que él no es culpable de lo que se le ha acusado, de lo que le ha pasado a las dos niñas, él elige la paz y la aceptación, porque él lo único que quiere es estar tranquilo y, si puede, ayudar, de la manera en la que pueda, ayudar. Y aquí, como se verá en la vida, o sea, en la peli, perdón, su vida no es agradable. No es agradable porque sí es agradable en el sentido de que ve que la gente mejora cuando él los ayuda, pero el sufrimiento que se lleva a cambio es duro. Y ya no solo por el tema del racismo, que en esta película y en esa época estaba muy, muy acentuado, ¿no? Porque es eso, ¿no? Los negros eran considerados casi como animales o incluso inferiores a animales, ¿no? Y eso es algo también que se reivindica aquí en la película y obviamente en los hechos reales, porque fue muy heavy, fue un caso muy sonado. Pero no solamente por ese racismo, ya como digo, sino porque cuando sana a alguien, porque él tiene el poder de quitar el mal que tenga la persona en su interior, sea una enfermedad, sea una dolencia, sea una actitud o lo que sea. Pero claro, cuando sana a alguien, él absorbe el mal que tiene esa persona, luego lo transforma y lo expulsa de su propio cuerpo para que no lo mate, porque claro, el mal es acumulativo igual que el bien, de ahí lo de tener tanto cuidadito con lo que se hace. Y aquí doy fe de que eso es muy real y que así funciona porque lo vivo a diario. Es así. Obviamente, a ver, en la peli lo que expulsas es energía, ¿no? Energía sucia. Que aquí, en la peli, como digo, representan como moscas o polillas, como insectos feos, ¿no? Y oscuros. Así lo representan para que podamos entenderlo. Pero es eso, lo que realmente expulsas es esa energía sucia, es esa energía bloqueada que no deja que la persona pueda estar en plenas facultades. Y no es agradable, ya os lo digo porque los síntomas que tiene John cuando lo está expulsando es así. O sea, empiezas a sudar, empiezas a toser, incluso a veces no es que te marees, que te caigas al suelo, pero sí como que te empieza una densidad mental tremenda hasta que lo expulsas. Y eso es así, lo digo porque me pasa. Entonces, puedo hablar de ello perfectamente porque es así. Es así, sobre todo cuando tú ayudas a que la persona mueva su energía. Que en el fondo, a ver, cuando una persona sana, un curandero o como lo queráis llamar, la persona es solo un canal. Esto tiene que quedar muy claro. O sea, la persona es el canal por el que esa energía sanadora está fluyendo. Está fluyendo y va a ayudar a que la energía de la persona se desbloquee y pueda seguir su flujo natural y pueda restaurar el daño que se le ha hecho a esa persona. Es decir, la persona no hay que quedarse con el mensajero, sino con el mensaje. La persona que sana a través de sus manos, a través de su mente, como lo queráis ver, es solo un canal. Es solo un canal y lo importante es que la energía viene de lo más elevado. Es una energía sagrada porque sana. Tú solo eres el artífice de ese proceso. Entonces esto tiene que quedar muy claro por eso, porque mucha gente solamente se fija en ¡ay, mira, porque esta persona, fíjate lo que hace! Tal. Vale, sí, es bueno darle mérito a esa persona, pero hay que comprender que esa persona es, una vez más, una herramienta para la energía. Es una herramienta para traer el bien al mundo. Ahora también te digo que la energía se puede utilizar para bien o mal. La intención es lo que cuenta, es lo más importante. ¿Para qué utilices las cosas? Y aquí esto hay que tenerlo muy en cuenta y en la peli se va a ver perfectamente. También John le dice a Paul, porque ya entra en la prisión y tal, y cuando ya lo meten en su celda y tal, le dice que tiene miedo de la oscuridad, que le da mucho miedo y que si dejan las luces encendidas por la noche. Claro, Paul le dice que sí, que las dejan encendidas y una vez más aquí hay que decir que es otra metáfora. Esto de dejar la luz encendida cuando estás en tu prisión es muy específico porque es eso, ¿no? Tu prisión son aquellos problemas y aquellas cosas que no sabes solucionar o que te tienen bloqueado o que te tienen atrapado de alguna manera hasta que aprendes o descubres cómo solucionarlo, ¿no? Entonces dejar esa luz encendida cuando estás en tu celda, cuando estás encarcelado, cuando estás bloqueado, espiritualmente hablando significa estar conectado, vibrar alto para que nuestra alma brille y nos muestre la forma de salir de ese atolladero. Y así podamos llegar a mejores razonamientos y mejores actos en nuestra vida, porque cuanto más se comprende cómo funciona la energía, mejor actuamos, porque somos más conscientes de todo. Y así podemos depurar nuestra energía maligna y la negatividad. Maligna en el sentido de que nos hace mal o en el sentido de que nosotros hacemos mal también a otros, ¿no? Y la negatividad es eso, porque hay momentos que, aunque seas muy fuerte espiritualmente hablando, hay momentos de zozobra, ¿no? Y es eso, evitar que esa negatividad nos consuma, porque siempre van a haber picos, ¿no? De mucha felicidad y luego de repente depresión y venga, y un día estás más feliz y otro día pues te hundes un poco y demás. Hay que saber capear el temporal y esto ayuda a que esa negatividad y ese mal no nos haga tanto daño, por lo menos. Así que John aquí le ofrece la mano a Paul, Paul le estrecha la mano y luego le dice que él intentó impedir el mal a esas niñas que murieron, pero que no llegó a tiempo. Se refiere a que él intentó devolver la energía vital al cuerpo de las niñas para que despertasen y revivieran. Pero cuando llegó, el espíritu de las niñas ya había salido del cuerpo físico y el hilo de plata que une el cuerpo y el espíritu ya estaba roto, llegó demasiado tarde y no pudo salvarlas. Entonces los policías le dan el expediente de John, supuestamente su expediente, a Paul, y mientras lo lee se ve que las dos niñas desaparecieron cerca de su casa, y entonces los padres, policías, vecinos y demás personas salen a buscarlas y encuentran a John en el suelo gritando y llorando con un dolor tremendo, con los cuerpos de las niñas a ambos lados del suyo. John está llorando muchísimo porque en realidad él intentó eso, resucitar a las niñas, devolverles esa energía vital, pero ya era demasiado tarde y aún así lo condenan. Pero es que lo que tiene que pasar, sea como sea, se cumple. O sea, tu destino se cumple, da igual que vayas por un lado o por otro, vas a llegar al mismo punto, des las vueltas que des. Lo que pasa es que a veces nos encanta dar vueltas, como Mr. Bean cuando va en el coche en la rotonda que da vueltas y vueltas y vueltas. Pues igual. Pero es eso lo que tiene que pasar, va a pasar, te pongas como te pongas. Y es así. Entonces es mejor aceptarlo y hacer el camino lo mejor posible, sin hacer daño a los demás y mejorándote a ti mismo, que aunque mejores en una cosa o estés muy despierto en algunas cosas, siempre va a haber millones de cosas más en las que estés zombie, totalmente dormido, y seas un auténtico estúpido o un cretino, si es que es así, hasta que aprendes. O sea que nadie está exento aquí del aprendizaje y hay que ser humildes, porque estaremos despiertos en muchas cosas, pero en muchas otras estamos muy dormidos todavía. Entonces hay que superarse a uno mismo y ser mejor que tu yo anterior, y ser empáticos con las personas que tenemos alrededor, porque ellos también están luchando, están en una guerra interior brutal y también intentan despertar y están despiertos en otras cosas. O sea que no, uno no se puede creer mejor que alguien porque esté despierto en una cosa, porque no somos perfectos y esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo y respetarlo, sobre todo en esta época que nos está tocando vivir, que hay muchísima confusión y los egos se disparan. Y eso no nos beneficia a nadie, a ninguno, a ninguno. Hay que comprender que todos somos almas libres y que mientras estemos aquí tenemos limitaciones que intentamos sobrepasar para comprender y expandir ese conocimiento y esa energía eterna que somos. Entonces hay que ser empáticos y hay que tener paciencia con los procesos de los demás y con los nuestros. O sea, lo único de lo que nos podemos ocupar verdaderamente es de nuestros procesos, y si nosotros lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, ya es más que suficiente. No por meterle prisa a alguien para que coincida con tus creencias o tu forma de ver la vida, eres mejor persona. Al revés, estás interfiriendo en su libre albedrío y en su camino. Tú puedes dar ejemplo con tus actos, con tus palabras, tus pensamientos y emociones, pero no puedes exigirle a nadie que vaya más deprisa de su ritmo porque no ha sido pactado así. Y esto tiene que quedar ya muy claro, porque ya a estas alturas de la peli, no de esta, de la peli de la vida, no podemos andarnos con tonterías ya. Hay que tomárselo en serio y hay que rectificar las cosas que todavía nos bloquean. Porque únicamente así vamos a salir adelante. Solo si nos unimos vamos a salir adelante. Y lo único que hacen a través de los medios y la élite y todos estos reptilianos es separarnos. ¿Por qué les vamos a dar esa satisfacción? Por el amor de Dios. Hay que entender ya que cada uno es responsable de sus actos y que los demás únicamente hacen su vida como creen que deben hacerla, nos guste o no. Y eso hay que respetarlo. Nos guste o no, es así. Tú puedes dar ejemplo, si lo mejor es dar ejemplo con tus actos, porque eso va a inspirar a otras personas y no las va a cohibir en el sentido de como un chantaje de ay, si no haces esto eres mala persona, si no haces esto es que no eres espiritual, si no haces esto es que no has estado en la fuente. Hay gente que va a la fuente y se mea en la fuente, así de claro. Entonces hay que empezar ya a dar un poco de caña al ego, un par de tortas si hace falta, y domarlo un poquito. Porque no eres más espiritual por exigir a otros o por creerte el no va más. Todos estamos aquí aprendiendo y cada vez que aprendes una cosa tienes 50 millones más por aprender. Así que hay que ser humildes y hay que ser empáticos, chicos, porque es lo único que nos va a salvar. Esto quería dejarlo muy claro porque hay muchísima confusión todavía, sobre todo en el plano espiritual, de creerse uno más que otro porque yo creo esto y tú crees lo otro y tú estás equivocado y yo no. No hay equivocaciones. Hay diferentes formas de enfrentarse a lo mismo. Y todos vamos a volver a casa. Es así. Así que lo único que tenemos que hacer es respetar el camino de cada uno, pero caminar juntos. Caminar juntos porque tenemos un destino común. Y es principalmente librarnos de esta dictadura reptiliana, porque somos almas libres. Y nadie en ningún momento nos puede coartar, ni nos puede obligar, ni tiene el poder sobre nosotros. Y eso es así. Nos han hecho creer durante siglos que pueden controlarnos y nos hemos dejado porque nos han anestesiado. Ya es hora de despertar, ¿eh?, y de dejar las cosas que nos separan e ir caminando juntos a lo mismo, a por ellos, porque son ellos los que quieren minimizarlos y los que nos están utilizando. Así que hay que ir a por ellos ya. Y es así. El mensaje es ese, básicamente. Y entonces es eso. Quería dejar esto claro porque son muchas cosas, mucha gente la que me habla, la que me escribe y me cuenta cosas y yo lo que sí veo es esto y hay que solucionarlo ya. Porque el tiempo aquí no juega a nuestro favor. Y es importante que tengamos esto claro. Así que bueno, siguiendo con la peli, en la siguiente escena se ve a Paul que está con su mujer en la cocina porque Paul no puede dormir, es por la noche, pero tiene muchísimo estrés, muchas preocupaciones y mucho dolor. Tiene problemas para miccionar y demás, infección de orina y tal. Y la mujer que viene desde el dormitorio le dice que vuelva con ella a la cama y se acueste y se relaje con ella, que ella le va a dar amor y tal. Y él le dice que lo agradece, pero que no, porque no quiere traspasarle las preocupaciones y el malestar que tiene encima. Es un detalle. Aquí tenemos muchas cosas bastante relevantes. Por un lado, primero, ellos son un matrimonio, son pareja, y la mujer está haciendo un tránsito desde el dormitorio a la cocina, pasando por las escaleras que las está bajando. Esto es muy importante y ahora veremos por qué. Por otro lado, tenemos el dormitorio, que es una alusión secundaria o indirecta en la peli, pero el dormitorio es un lugar de descanso, tanto físico como energético, y de transmutación energética, y también de creación de vida, ¿no? Porque tú cuando te acuestas con tu pareja o lo que sea en la cama y tal, pues a veces una persona, una mujer se queda embarazada y viene otra vida a este mundo, ¿no? Entonces, simbólicamente, el dormitorio se corresponde con la mente elevada y consciente, y el sexo consciente, por supuesto. Por otro lado, tenemos las escaleras. Las escaleras son un tránsito del conocimiento. En este caso, la mujer, ella, es energía femenina, es la intuición, el acogimiento, la protección, y está descendiendo hasta el plano más físico donde está él, Paul, que él es un hombre, por lo tanto es energía masculina, es energía activa y la que manifiesta físicamente las ideas de la mente, ¿no? Y además Paul está en la cocina, por lo tanto la cocina también es un lugar muy muy relevante. A mí me encanta estar en la cocina, ahora mismo estoy grabando en la cocina porque me encanta estar en la cocina. Es un lugar donde hay reunión siempre de la familia, donde se cocina, donde se habla, donde uno se alimenta. Y es por eso, porque al igual que el baño y el dormitorio, es un lugar de transmutación energética. En el baño lo que hacemos es limpiar nuestra energía y eliminar la negatividad o los bloqueos que tenemos, físicos y energéticos también. Y en el dormitorio, ya por lo que expliqué anteriormente. Pero es un lugar, la cocina, de transmutación energética y de alquimia, como en la habitación. Alquimia pura. Porque se transforman los alimentos, es decir, la energía. A ver, físicamente los alimentos, pero la energía nos alimenta a nosotros. Hay que ver las dos partes, la parte física y la parte sutil o energética, ¿no? Entonces aquí los alimentos se transforman en otros más elaborados, en otra energía más nutritiva y más consciente, ¿no? Que nos alimentan, es decir, que nos hacen llegar a razonamientos mejores sobre la naturaleza de la realidad en la que vivimos y de todos sus niveles y subniveles que son infinitos. Y esto es eso, ¿no? Es que aprendes una cosa y siempre hay otra, y siempre hay otra, siempre hay un nivel más de aprendizaje. Y eso es maravilloso porque es una experiencia constante. O sea, deberíamos estar flipando todos de la maravillosa oportunidad que tenemos, a pesar de lo que se sufre, a pesar de las limitaciones. Por ejemplo, yo tengo muchas limitaciones. Por ejemplo, mi ojo derecho, he perdido casi el 85% de la visión. Y eso no me para en absoluto para hacer nada. Obviamente, pues eso, son muchas más cosas, ¿no? Muchos hándicaps que tengo también, emocionales, mentales o lo que sea. Pero eso no puede frenarnos, porque siempre podemos aprender y siempre podemos avanzar. Y es toda experiencia que nos va a dar ese aprendizaje y esa experiencia para el alma, que al final somos almas, no lo olvidemos. Así que, además de todo este tránsito que se está formando en esta escena, cuando Paul le dice que no quiere traspasarle ese malestar que siente a la mujer al hacer el amor y demás, está siendo muy, muy consciente de su energía, porque cuando haces el amor con una persona, tu energía y la energía de esa persona se entremezclan inevitablemente y siempre queda un pozo energético en su campo áurico y un pozo también en el tuyo. De mayor o menor envergadura y de mayor o menor densidad, todo depende de la intención con la que se tenga el sexo y con la que se haga, porque es eso, siempre va a quedar una huella en ti y en la otra persona. Y es así, ya no es solo que te deje su energía, sino los residuos de energéticos de antiguas parejas, de amantes y demás. Por eso es muy importante tener en cuenta todo esto. Esto no quiere decir que no se haga el amor y no se tenga sexo y no se disfrute. Hay que disfrutarlo, pero vamos, pero con ilusión. Eso es así. Pero hay formas de ser muy consciente de ello. Y es importante porque ya no es solo el placer físico que, bendito sea, pero va mucho más allá. Hacer el amor es un acto de elevación. Es un acto tremendo y es muy importante, por eso digo, a la hora de acostarse con alguien, comprender a la persona. Pero la persona ya no es que sea físicamente guapa o lo que sea que esté buena. A todos nos gusta que esté bueno, ¿no? Un tío, en mi caso un tío, ¿no? Pero hay muchas formas de estar bueno. Hay que estar bueno por fuera y por dentro. Esa es la historia, ¿no? Pero es eso, no quiero convertir esto en una ciencia puritana, ni mucho menos, vamos, pero sí aclarar las cosas y actuar en consecuencia. Hay que aclarar qué tipo de relación se va a tener con la persona con la que te vas a acostar, porque va a tener siempre consecuencias. Todo acto tiene consecuencias, que sean mejores o peores, ya depende de cómo tú quieras aprender esa lección. Porque si va a ser, tienes que saber si va a ser un polvo de una noche, si hay intención de formar una relación y conocer cómo es esa persona más profundamente y si hay intenciones, pues eso. ¿De qué tipo? Porque hay gente que da igual, o sea, es hacer por hacer y punto. Porque es eso, va a quedar un remanente en ti que va a resonar todo el tiempo y va a resonar no solo en el aspecto físico, sino en todos los demás porque todo está conectado. En el caso de Paul y su mujer, ya se conocen y se aman, son pareja, son matrimonio y ya se conocen y es diferente en el sentido de que cuando tu relación es estable y es consciente por ambas partes, hacer el amor también sana, sana porque mueves esa energía que está bloqueada. La otra persona te ayuda porque ya la conoces y te compartes con ella sin miedo, con el fin de eso, de sanar su dolor, de renovar su energía y también sanarte tú y renovar la tuya. Por supuesto, de disfrutar el placer que es muy, muy recomendable, muy agradable. Y eso es así, hemos venido también a disfrutar. O sea, no hemos venido solo a eso, ¿no? A pulirnos, sino también a disfrutar y a ser felices. ¿Cómo no? El placer físico es muy, muy necesario, pero conscientemente. Porque Paul aquí, por ejemplo, quiere tener el detalle de evitarle ese malestar a su mujer, aun a sabiendas de que la mujer le puede calmar ese dolor. Pero bueno, él elige evitarle más mierdas y ya está, eso está muy bien. Yo personalmente soy partidaria de relaciones serias. Aunque nunca las he tenido porque por mi problema y demás, pues nunca he tenido oportunidad, pero tampoco es que he tenido oportunidad de acostarme con muchos tíos, pero yo no valgo para los polvos fugaces, yo lo siento, pero no me va eso, nunca me ha ido y no me va tampoco. Porque es que me implico al 100% emocionalmente con las personas, pero ya no solo con los tíos, sino en cualquier relación de amistad, de familia y demás. Entonces yo no. O sea, no sé hacerlo por hacer y ya está. me implico al 100% y yo lo que quiero es eso, que sea bueno para ambas partes. Y a veces la conclusión que yo he sacado no tiene por qué coincidir con la de los demás, es solo la mía. A veces es mejor saber esperar que desgastarte en actos que son vacíos e inconsistentes y que únicamente, y este es el problema verdadero, que van a densificar tu energía más y también a la otra persona. Es decir, en vez de ayudarte a avanzar, te van a ralentizar, perdón. Y a la otra persona igual, porque en el fondo estás desperdiciando una energía tan bonita y tan sagrada en algo que además no lo valoras. No lo valoras porque es como, venga, sí, uno rapidito y venga, hasta luego, Mari Carmen. No, a ver, hay que ser consciente de esto porque ya no es solo a nivel sexual, sino que te va a afectar a todos los niveles, emocional, mental, orgánico, espiritual, porque todo está interconectado, tanto en tu interior, tanto en el interior de la otra persona con la que te estás compartiendo y obviamente entre ambos cuando las energías se mezclan y va a influir en todo tu ser, aunque parezca o suene pues eso, algo así en plan, ay, pues es que así no vas a pillar cacho. Bueno, vale, pero como comprenderás, yo no quiero malgastarme, ¿no? Entonces, y no es clasista ni nada, o no, tampoco es miedo a darte a la otra persona, para nada, pero son huellas que dejan marca, vamos, durante un tiempo y que te pueden llevar a lo mejor de ti mismo o a lo peor, te pueden destrozar, te pueden hundir. Sea como fuere, todo es aprendizaje y de cada uno depende la elección que se tome. Yo ya la hice hace tiempo y me funciona y estoy totalmente implicada en eso. Así que es eso, ¿no? La intención que tengamos nos va a guiar y las consecuencias las van a tener, depende de eso, de la intención que se ponga, que sean más benévolas o más perjudiciales, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de almas, de energía. Y hay que ser consciente de todo esto porque el sexo consciente es súper importante, no solo para llegar al éxtasis, que bendito sea el éxtasis, porque sobre todo porque se hace alquimia y es ayudarse entre ambas personas. O sea, es un sostenerse uno al otro mientras disfrutas y ayudar a la otra persona a elevarse al máximo, a llegar al máximo, a su máxima expresión, también tú llegas a esa expresión, y a generar vida. Vida en la otra persona porque se renueva, vida en ti y vidas nuevas, como he dicho, porque pues es eso, a veces viene un bebé o lo que sea, pues estupendo. Es un acto de amor y el amor resuena eternamente. Por eso no se debe infravalorar porque es una energía preciosa. Es preciosa y se tiene que respetar. Y es eso, además es que hay un tabú aquí, hay una malinterpretación muy seria sobre el sexo consciente. Que se piensa que ser consciente de tu sexualidad y de cómo te das a la otra persona y demás, es como de, claro, sí, por eso, porque como no liga, bla, 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 no, no, porque el sexo consciente es muchísimo más intenso, mucho más profundo y placentero, se disfruta mucho más, muchísimo, y te da, pues eso, mucha plenitud, además es eso, que es el doble, por lo menos, el doble de intenso, ¿no? De la vivencia, es como ¡buah! Es un puntazo a favor, chicos, por eso os digo que cuando uno supera esas limitaciones, ¿no? Que nos ponemos, que otra cosa igual, luego tú puedes querer A, B y C y a lo mejor no te toca, esa es la historia, pero por lo menos tener esa idea, sea incluso siendo un polvo de una noche, que sea consciente y saber que es para bien si la persona está de acuerdo y si la persona comprende cómo funciona. Eso es lo importante. Y es eso, ¿no? Entonces, Paul en la peli le está evitando, a pesar de ser matrimonio y demás, pero le está evitando ese pesar, ¿no? Porque la mujer la quiere mucho y no quiere echarle más densidad encima. Justo después en la peli, en la prisión, conocemos al señor Jingles. Jingles, vamos, son cascabeles, que es un ratoncito adorable que se cuela en la milla verde y acompaña a los presos, ¿no? Está ahí, se cuela y convive con ellos. Y es buenísimo porque les da mil vueltas a todos. Se mete en una celda acolchada que tenían cerrada y consigue que saquen todos los cachivaches que habían metido dentro, porque en ese momento lo usan como almacén y así. Y sale y entra cuando le da la gana, le dan trocitos de galleta y así lo tienen en plan como mascota. Aunque hay un guarda ahí que se llama Percy. Percy es el diminutivo de Percival, como el caballero de la tabla redonda. Percival significa puro loco por el valle. Que me encanta el nombre, por cierto, pero bueno, es eso, es uno de los guardas y se vuelve loco y empieza a tirarle la porra y un banquete y demás, porque está un poco histriónico este hombre. De repente ve el ratón y es como, ah, te voy a matar, no sé qué. Bueno, se vuelve loquísimo. E incluso vuelve a sacar todo lo que está en la celda acolchada, porque claro, el ratón se cuela, ¿no? Y está totalmente obsesionado y saca todos los muebles y todos los cachivaches de nuevo de la sala acolchada esta, porque es eso, que se le ha ido la olla y el resto de compañeros le tiene que parar los pies porque es eso, que se le va la bola un montón. Después se ve que en la milla verde, ahí en la prisión, hacen un simulacro para una ejecución de uno de los presos, que aparte, esto es así, ¿no? La ejecución con silla eléctrica a mí me parece denigrante, o sea, es denigrante, pero se ve que a Percy, el guarda este zumbao, pues le hace gracia, porque es un auténtico sádico y disfruta con el dolor de las personas, que es muy heavy esto, pero es así. Mientras tanto, mientras están haciendo el simulacro y eso, John Coffey está llorando en su celda porque siente el dolor de la ejecución que hacen al día siguiente del simulacro. Y es que el problema es que John absorbe el mal y el dolor de la gente para que puedan sanar, pero como aún es una persona física, y aquí está la historia, lo nota en su cuerpo también. O sea, eso se transmite a su cuerpo, él lo absorbe y le afecta físicamente porque es eso, las limitaciones, el cuerpo es débil. Es débil, a ver, y se perjudica cuando algo es malo, ¿no? Algo le afecta, ¿no? Pero es eso, aún lo nota en el cuerpo y le afecta. Y otro preso, consigue que el señor Jingles se acerque a él y juegan y se le ve feliz porque el ratón es muy listo y entonces se va a la celda de uno de los presos y como que se cuidan mutuamente, ¿no? Luego se ve que llega a la milla verde, otro preso que se llama Will Wharton. Will es Guillermo. Guillermo significa armadura o protección. Que este tío, en apariencia, está sedado, pero es una pieza fina filipina, vamos, porque fue quien realmente violó y mató a las niñas por las que han acusado a John Coffey. Y John Coffey advierte a Paul diciéndole que tenga cuidado porque en cuanto entra en la milla, que parecía que estaba sedado y demás, la lía parda y empieza ahí a pegar a todos los guardas y demás, hasta que llega Mole. Mole es otro guarda que es bastante alto y demás, y lo reduce, lo meten en la celda y demás, y los compañeros de Paul llevan a dos policías al hospital porque les ha hecho heridas y tal, y Paul se queda allí en la milla porque aquí se ve que tiene problemas y dolor al orinar y apenas se puede mover porque tiene una infección y le cuesta muchísimo y sufre muchísimo. John insiste en que tiene que hablar con él porque en el fondo él quiere sanar el dolor de Paul, porque, a ver, esto funciona así: tú cuando ves a una persona, aunque esa persona no te diga nada, sabes que tiene un dolor. Y eso es como que el dolor manda una señal, como una chispita, pip, 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 estoy aquí. Y entonces tú lo notas y vas directamente ahí. Pero claro, lleva confusión, como le pasa a John Coffey, que piensa que, o sea, que Paul piensa más adelante eso, que le está haciendo, que le está tocando ahí sus partes y es como, ¿pero qué haces? Pero es eso, ¿no? Tú, cuando tienes esta capacidad, vas solo porque sabes dónde ir, sabes dónde tienes que poner la mano, sabes dónde está el foco. Es intuición pura, pero porque la energía te habla. O sea, tú lees esa energía y la energía te dice, este es el bloqueo, hay que sanarlo para que la energía siga fluyendo y no perjudique. Entonces, claro, John insiste en que tiene que hablar con él y cuando Paul se acerca a la celda, John le pone la mano en la entrepierna. Claro, ¿dónde se la va a poner si tiene ahí el problema, ¿no? Y esto a Paul le pilla por sorpresa y se queda ahí flipando de qué me está haciendo y demás, pero John consigue quitarle ese dolor tan grande que tiene y es tanta la energía que se está moviendo, porque claro, hay un flujo energético, ten en cuenta que John está con la mano absorbiendo el dolor e interiorizándolo en él. Entonces las bombillas de la luz con tanta energía fluyendo, claro, se ponen a tope y demás, ¿no? Y transmuta el color de la bombilla, se pone ahí súper súper fuerte y revienta, revienta la bombilla y se ve como una vez transmutado el dolor que tenía Paul. Paul cae al suelo y John lo expulsa. Empieza a toser y a moverse así para adelante y para atrás. Esto también doy fe de que es así, aunque se va controlando con el tiempo. Y lo expulsa en forma de moscas y polillas por la boca. En este caso lo ponen, ya, como dije antes, lo ponen en forma de como de insectos, en el sentido de energía negativa, ¿no? Porque, por ejemplo, las moscas siempre se han identificado con el mal. Y las polillas, porque las polillas, ¿qué hacen? Son las primeras que se acercan a la luz. Es por eso, ¿no? Y es así, es tal cual. Las toses, las lágrimas, incluso luego echar el mal también de tu cuerpo, porque no te puedes quedar esa energía negativa, porque también te afecta a tu cuerpo y te puede crear, pues es una dolencia, o te puede pasar incluso ese mismo dolor, que a veces pasa, a veces lo sintomatizas. Y gracias a Dios dura poco, porque hay que limpiarse muy mucho, pero es eso, lo sintomatizas en tu propio cuerpo. Y es muy real, o sea, es muy real dependiendo de la densidad y la profundidad de ese dolor o esa carencia, ¿no?, que tiene la persona. Y comento esto porque me sucede, y más allá de hacerme propaganda o lo que sea, que eso es lo de menos, pero es sobre todo porque lo más importante es que, igual que tenemos higiene personal con el cuerpo, también hay que tenerla, por supuesto, mental, emocional y espiritualmente. Es que es así, o sea, no nos podemos olvidar de ninguna de nuestras partes, de nuestro ser, energéticas y físicas, todo está unido. Entonces, si dejamos una olvidada, las otras se van a ver mermadas también. Estamos interactuando constantemente con energía de personas y de seres, o sea, a veces personas que no tienen culpa de que se les haya pegado esa mierda, pero a veces son seres conscientes de que son mierda, es así. Y estamos interactuando constantemente, nos guste o no. Son muy variados y siempre viene bien hacerse limpiezas al final del día o al iniciar el día también. Y por supuesto, siempre que uno sienta que está de bajón, que lo necesita, que se nota bajo de energías, hay que ponerle solución enseguida para que esa energía se restaure. Entonces hay ciertas cosas, ciertos truquillos. Yo los hago y me han funcionado siempre. Son cosas que están al alcance de todos, como por ejemplo cuando te duchas, visualizar luz. Yo lo llamo duchas de luz porque es así, yo me ducho así con duchas de luz. Es visualizar que el agua que cae a través de, pues eso, de la ducha, es agua, pero lleva luz. Lleva luz que se mete en tu interior y te inunda el cuerpo de luz, todo el cuerpo, y a medida que se va llenando tu cuerpo de luz, la oscuridad o el cansancio, el estrés, la preocupación, los miedos, todo lo que sea, que es eso, ¿no?, que se vaya por el sumidero y que solo quede la luz en tu interior y sentir esa renovación total. Y eso a mí personalmente me ha cambiado la vida. También se pueden hacer baños de pies. Esto es más sencillo porque te lo puedes hacer a diario incluso. Y entonces te pones, bien en el video, bien en un barreño o lo que sea, te pones agua tibia con sal gorda o sal rosa del Himalaya, vale, cualquiera, porque son maravillosas las dos, y metes los pies y te los dejas ahí en remojo un rato, porque en los pies, esto todo tiene su razón de ser. En los pies tenemos el mapa de todos los órganos, de todos los meridianos energéticos, de todos los sistemas del cuerpo y demás. Toda la energía se concentra en los pies y los pies son lo que nos mueven. Entonces, si tratamos los pies, el flujo energético de todo el cuerpo se va a restaurar. Eso es así. Además, un masajito luego, aunque te lo des tú, un automasaje en los pies te deja nuevo y duermes como un bendito. Es así. Y es por eso que los baños de pies con agua tibia y sal gorda o sal del Himalaya son buenísimos. Son buenísimos y muy restauradores. Y luego también tenemos el incienso, ¿no? Quemar incienso o palo santo o como se quiera. Personalmente, a mí me encanta, aparte del incienso de iglesia, el puro, puro ese, me encanta. Te pega un viajazo tremendo, pero es maravilloso. Y el de sándalo, pero sobre todo y ante todo el de jazmín, me gusta muchísimo. Y es eso, que me deja una paz en el cuerpo tremendísima. Además, porque es muy suave. A mí los olores fuertes y demás, sí, me gustan para activarme, pero cuando quieres relajarte, el jazmín es maravilloso. El jazmín o el romero también. Además, el romero es protector. Y sobre todo siendo consciente cuando estamos en la rutina y demás de frecuentar lugares energéticamente sanos. Esto es muy importante. Es muy importante porque la calidad energética de dónde nos movemos es acumulativa, tanto para bien como para mal, y nos influye constantemente. Entonces, claro, aquí en la peli Paul aprovecha y cuando llega a casa ya todo aliviado porque ya no le duele el paquete ni nada, pues ve a la mujer que está cocinando y demás en la cocina y le hace el amor a su mujer varias veces durante la noche y por fin pueden disfrutarlo, ¿no? Menos mal, eso está muy bien. Y le confiesa, le dice a la mujer que al final no ha ido al médico, pero que en cambio John Coffey le puso la mano en el cuerpo y lo sanó. Entonces al día siguiente Paul le lleva pan de maíz en agradecimiento que le ha hecho la mujer, un pan de maíz que además tiene una pinta tremendísima de rica, y John le dice que lo quiere compartir con el señor Jingles y también con el preso que ahora cuida del ratoncillo, que se llama Del, pero no con, entre comillas, Billy el niño, Will, este, el asesino de las niñas, porque sabe que es un hombre malo y acaban encerrándolo varias veces en la celda de aislamiento porque está zumbadísimo, en el mal sentido además, y tiene muy mala intención. Además se le ve que disfruta con el dolor de las personas también. Luego aparece Percy, que igual es igual de asqueroso, el policía este, y aplasta al señor Jingles en el pasillo y lo mata. Lo mata porque quiere hacer daño al preso, a Del, el que cuida del ratoncillo, para hacerle daño. Pero John le dice a Paul que le pase el cuerpo del ratón porque aún está a tiempo de resucitarlo. Y Paul lo hace y John le imbuye al ratoncillo el aliento de vida. Esto se llama así, el aliento de vida es así, porque consiste en soplar vida, en soplar energía en el interior, en este caso del ratón, ¿no? El aliento de vida, ¿no? Le devuelve el aliento al ratón, el espíritu se lo está devolviendo. Y es eso, ¿no? John lo que hace es canalizar la energía del alma, la energía vital del ratón para que el espíritu vuelva al cuerpo y vuelva a la vida. Y así hace. Cuando Del va a su ejecución, John se queda con el señor Jingles para cuidarlo y demás. Y es eso, ¿no? Se arrepiente este hombre cuando ya lo están metiendo a la silla y demás, se arrepiente de todo lo que ha hecho, se da cuenta de que ha hecho mal y que podría haberlo cambiado, pero no puede y demás. Y cuando entra en la sala de ejecución, una mujer, esto es horrible porque una mujer le desea sufrimiento y mal y que muera dos veces y no sé qué. A ver, esto igual, me parece muy importante resaltarlo. Es como lo de antes. Esta gente, en este caso son presos, ¿vale? Es gente que ha hecho mal, que ha asesinado y ha cometido atrocidades. Sí, estupendo. Pero, muy a pesar del dolor que han causado, nosotros no somos nadie para desear el mal o la muerte a nadie, porque bastante tienen ellos con el peso de sus acciones en su conciencia y con el sufrimiento de tener que soportarlo incluso aunque se arrepientan. Además es que es eso, desear el mal o la muerte a la gente, incluso si han hecho esas cosas malas, no te convierte en una mejor persona, en absoluto. No eres más digno por desearle el mal a alguien que ha hecho mal, o la muerte, me da igual. Porque es que solo te denigra y denigra tu energía. Luego estás vibrando incluso más bajo. Luego entonces, en vez de aprender y avanzar y evolucionar, involucionas y vas hacia atrás. Entonces te conviertes en pues un ser deplorable, eso para empezar. Yo no digo que haya que aceptar que la gente haga el mal, no. Pero desearlo, tampoco. Tampoco, porque es que al final es eso. Cuando uno es plenamente consciente de que aquello que haces o deseas a otras personas es lo que indirectamente te estás deseando a ti mismo, porque todos somos reflejo y espejo de todos, se comprende que no hay división ninguna, o sea que no somos diferentes. A ver, en características y eso sí, pero somos todos almas, somos partes de la unidad. Todas las partes, todas las almas, incluso las que hacen el mal, que se han encarnado para hacer cosas, experimentar el mal, que no digo que haya que aceptarlo, sino que no eres nadie para desear el mal o la muerte a nadie, porque tú en otras vidas has podido hacer atrocidades peores. Y tienes que ser consciente de que todo es un aprendizaje y de que esas almas están pagando ya por sus actos. Entonces es eso, ¿no? Todas las partes, incluso las que hacen mal, son estricta y necesariamente necesarias para avanzar, para aprender y para crecer, porque esa es otra cosa. Cuando alguien te hace mal, sí, vale, nada, a nadie le gusta que le hagan cosas mal, que le hagan daño y demás, pero también eso te ayuda a ver otra perspectiva de la vida y a entender primero que no debes hacer lo que esa persona ha hecho, eso para empezar, y después entender la complejidad interior de las personas, el motivo por el que ha podido llegar a ese punto, qué ha originado esa conducta, por ejemplo, ¿no? Estas cosas nunca nos paramos a pensarlas porque nos guiamos por lo más básico, ¿no? Por los instintos de, joder, esta persona me ha hecho daño, pues que le den, ¿no? Pero vale, que le den, pero que siga con su vida, adelante, no le desees la muerte, porque en el fondo esa persona lo que te está diciendo a gritos es, oye, mira, cuídate este área de tu vida porque fíjate lo que te está provocando. Entonces es eso, es muy necesario para aprender y para crecer, y porque nosotros en otras vidas habremos sido malísimas personas o malísimos entidades, lo que sea. Entonces hay que entender eso, y por supuesto hay que entender que para volver a casa todos necesitamos experimentar ciertas cosas, porque nuestro alma necesita este avatar de carne y hueso para aprender lecciones que de otra manera no podría, porque en este plano ya no se puede manifestar directamente, necesita un vehículo. Entonces esa es la función, y para eso sirve, y desde luego que todos vamos a volver a casa, todos volvemos al origen, a nuestro hogar, todos, absolutamente todos, nadie se queda fuera, nadie. Eso del Dios castigador, no sé qué, nada, no, todos somos hijos del amor, todos. Y todos somos lo mismo, somos una unidad. Entonces, todos vamos a volver al origen. Y es así. Esto hay que entenderlo, hay que procesarlo poco a poco, si queréis, paso a paso, mejor dicho, pero hay que entenderlo ya. ¿Por qué es eso? O sea, ¿con qué motivo vas tú a criticar a alguien cuando tú a lo mejor haces otras cosas que son incluso peores? Que a lo mejor no son justo la cosa mala que ha hecho esa persona, pero todos cometemos errores y todos hacemos cosas malas intencionada o inconscientemente. Porque es así, porque somos gente, somos personas aquí, físicas, que tienen limitaciones imperfectas y que comete errores, gracias a Dios tengo que decir, porque gracias a eso aprendemos. Entonces es eso, hay que hacer una pequeña reflexión ahí y entender que todo el mundo está experimentando y está haciendo las cosas lo mejor que sabe y puede para avanzar. Para avanzar, y que eso no quiere decir aguantar el mal, por supuesto que no, pero no desearlo tampoco, porque entonces te convierte también en mala persona. Y es así. Así que después de esto, es eso, ¿no? Aquí en la peli se ve que hay más normalización de la violencia y del mal. Esto es tremendo, es una parte muy, muy dura. Porque es eso, en todas las películas te intentan normalizar el mal y la violencia. Repito que lo que he dicho antes no es para decir, ay sí, mira, que haga esto está bien. No, no está bien. Pero como sabes que no está bien que haga eso, no hagas tú lo mismo. No hagas tú lo mismo, no desees el mal, no crees mal ni violencia. Porque aquí se ve que es eso, ¿no? Lo intentan normalizar porque Percy, el policía este asqueroso, cuando le va a poner la esponja en la cabeza a este hombre, al preso este de él, para ejecutarlo, no la moja en el agua, para que sufra más. Y encima le dice cosas sobre el ratón y demás para que muera con sufrimiento, para que no muera en paz, porque él estaba tan tranquilo, porque el ratoncillo se iba a ir a Villa Ratón, que era una, le habían dicho eso para que estuviese tranquilo y demás, ¿no? Como una ciudad de circo para un ratón y no sé qué. Y entonces el policía está asqueroso, le dice que eso es mentira, que no va a ir a ningún sitio, que se va a morir el ratón, no sé qué, para que él esté nervioso y sufra el doble. Pero es que es terrible, es horrible este señor, es horrible cómo está haciendo, y además es que disfruta con el mal, disfruta. Además es que John, mientras tanto, claro, lo está sintiendo todo y está sufriendo también la ejecución de este hombre en su propio cuerpo. Y claro, ya llega un momento que no puede más, empiezan a explotar las bombillas del pasillo, de las celdas y demás. Y el señor Jingles, que también ha sentido todo a través de John, se escapa y no vuelve, ¿no? Entonces, días después, Paul va con su mujer a ver al dueño de la prisión a su casa y también a su mujer, que está enferma. Y es cuando se plantea llevar a John para que ayude a la mujer a sanar, ¿no? Porque sabe él la capacidad que tiene John y demás. Y entonces invita a sus compañeros a comer a su casa y se lo cuenta, les cuenta el plan. Y al principio ellos son algo reticentes, pero al final acceden y elaboran un plan para sacar a John de la milla. Y cuando llegan a la casa del dueño de la prisión, este se niega a que John entre, porque claro, lo ve ahí tan grandullón, encima negro y no sé qué. Y no quiere, ¿no? No quiere porque él sigue pensando que John hizo lo que les pasó a las niñas, ¿no? Pero él directamente le calma a este hombre y entra igualmente, porque solo quiere ayudar. Le dice, solo he venido a ayudar, jefe. Y sube al dormitorio donde la mujer está y aquí nos obsequian, ¿cómo no?, con un primer plano de la mitad de la cara de John, para que sepamos bien que son los Illuminati quienes nos intentan manipular a través del ojo que todo lo ve. Ahora, esto es lo importante. Sí, vale, ellos dejan su, digamos, entre comillas, marca de agua. Estupendo, sí. Pero nosotros tenemos que hacer la siguiente lectura también, ¿vale? Saber que es una manipulación por su parte, pero por nuestra parte también es una gran herramienta porque... y tiene que quedar muy, muy claro esto porque es la mejor herramienta, la mejor arma que tenemos contra ellos y hay que potenciarlo a tope. Nuestro tercer ojo, nuestra glándula pineal, no es exclusiva, ni muchísimo menos de esta gentuza reptiliana que nos han hecho creer que sí, pero no, 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 porque todos sin excepción tenemos esta glándula pineal maravillosa y nuestro tercer ojo. Tengo que decir que es esta glándula pineal representa la visión con mayúscula, la visión más allá de la apariencia, es el pensamiento simbólico y es la realidad energética que hay tras la fachada física. Entonces, este tercer ojo, nuestra glándula pineal, sumado a nuestros dos ojos del sentido de la vista físico, nuestros dos ojos físicos, que es el pensamiento estructurado, es la parte lógica, es la realidad física, juntos estos tres forman una pirámide. Esa pirámide del ojo que todo lo ve de los Illuminati. Vale, ellos han utilizado ese símbolo para darle la vuelta y retorcer el significado verdadero que tiene. Pero nosotros tenemos esa pirámide también. Esa pirámide que nos ayuda a avanzar y a ascender al más puro de nosotros y elevarnos a lo mejor. Porque es eso, consigue que lleguemos a mejores razonamientos sobre el plano en el que vivimos, todos los niveles, la naturaleza de la realidad, de la energía y sobre nuestra inmensa función en este plano estacionario fijo, porque es así. La élite nos hace primado negativo sobre esto para ralentizar nuestros procesos y nuestro aprendizaje y para que pensemos que solo ellos tienen poder y así minimizarnos y hacernos dependientes de sus planes de mierda. Cuando en realidad somos almas libres experimentando todas las combinaciones energéticas que, repito, son infinitas. Entonces, teniendo este poder que tenemos, ¿por qué puñetas, por no decir otra cosa, les vamos a dar esa satisfacción? No, lo que hay que hacer es activar nuestra glándula pineal, comer cosas sin flúor y alimentos procesados cero, para que no se calcifique nuestra glándula pineal y pueda funcionar bien. Y con nuestra visión de la realidad física, con nuestros ojos, unido a la simbología que hay detrás, a la energía que vibra tras la fachada, es como cuando conoces a una persona. No te puedes fiar solo de, vale, la primera impresión, sí, porque es lo que más te va a impactar y demás, ¿no? Pero luego escarba, entra dentro de esa persona, profundiza en esa persona, porque a lo mejor te evitas conocer a mucha gente. Simplemente porque solo te quedas con la fachada y a lo mejor es una bellísima persona y no te estás dando cuenta. Entonces, con esto es igual. Con esto es exactamente igual. Tú tienes tus ojos físicos, que son muy importantes, y tienes tu tercer ojo. Activa los tres. Activa los tres y no te manipularán porque sabrás el significado oculto de las cosas y sabrás lo que ellos te quieren decir que no creas. Y entonces se les da la vuelta el asunto. Y pues eso, la sartén por el mango la tenemos nosotros. Eso es algo que quieren ocultar y no pueden, porque la verdad sale siempre, siempre a la luz. Es inevitable, nadie puede con la verdad. Nadie puede destruirla, porque está ahí siempre. Solo hay que saber comprenderlo y saber verla. Y es eso. Entonces... nos ponen ese plano y demás, y es así porque sus herramientas son también las nuestras, ¿vale? Porque la información, la energía y la verdad está ahí para todos, y la diferencia, como digo, radica en la intención con la que se utilizan las cosas, con la que se utiliza esta energía. Así que ellos las usan para dominar, tiranizar, para torturar e incluso matar, pero nosotros debemos utilizarlas siempre para crecer, para empatizar, para ayudar y, por supuesto, para seguir exponiendo todo, todo, absolutamente lo que hacen y así restarles poder. Porque son, en el fondo, son unos acomplejados que ya no saben cómo llamar la atención. Es así, son como niños caprichosos. Hay que pararles los pies ya, porque si no se crecen y se convierten en monstruos más de lo que son. Así que, chicos, tenemos las capacidades, tenemos las herramientas y solo hay que ponerle la intención buena y hacer ese esfuerzo de entrenamiento y de conciencia. Es que esa parte nos toca a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Porque si esperáis que alguien nos salve, olvidaos. Olvidaos. Solo nos podemos salvar nosotros, unidos, siempre. Es así. Es así, o sea, no esperéis que gobiernos, ni no sé, ni gurús, nada. No, 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 esto es un trabajo diario y hay que ir a una. O sea, porque con una persona pueden, pero con miles y miles de personas por una misma causa no pueden. Así que venga, vamos a darles caña ya, que ya tengo ganas yo de juerga. Y es así. Por eso... Os recomiendo con todo mi corazón y toda mi alma el canal de YouTube de mi siempre amadísimo Enrique Pérez, que se llama este canal Exponiendo la Verdad, porque en él encontraréis directos fabulosos sobre el primado negativo que nos hacen en el medio audiovisual, sobre todo, pero está en todas partes, en la publicidad de los carteles, en la televisión, está por las fachadas, está por todas partes, y es eso, que en sus directos vais a encontrar información tremendísima sobre el primado negativo que nos hacen para así poder bloquear esa manipulación, porque esto es así, si tú conoces el problema, sabes también la solución, porque le puedes poner medios para que no te manipulen. Y con Enrique además vais a aprender súper rápido y muy bien, porque a través de la empatía que tiene, su claridad en la exposición de las cosas, la dedicación que le pone, que sé que es mucha porque también a mí me pasa con el podcast y con otras cosas, y la paciencia, vais a saber cómo transformar este intento de manipulación de la élite reptiliana en conocimiento consciente que os libere de ese yugo. Así que Enrique, desde aquí, sabes que te lo digo siempre, pero es así, y te lo repetiré las veces que haga falta porque así lo siento. Gracias por todo lo que nos enseñas siempre y por estar y por ser siempre tú, porque es maravilloso y sabes que te quiero con toda mi alma. Y que allá vamos, nene, allá vamos a tope. Y no nos van a parar porque no nos da la gana. Es así. Aprovecho también para hacer un repasillo, para quien no lo sepa o no lo recuerde, de lo que es el primado negativo. El primado negativo consiste en decirte la verdad entre argumentos de comedia o drama para que así, cuando te lo muestren directamente, se provoque un rechazo automático a esa información en tu memoria implícita, que es a la que ataca, a la memoria emocional, a tus emociones, y así ridiculices, niegues esa información por ser demasiado cómica, demasiado exagerada o como sea, ¿no? Y así no puedas alcanzar mayores conclusiones, mejores además, sobre quiénes somos en realidad, ni sobre la verdadera naturaleza de esta realidad que somos, ¿no? Porque ellos lo que no quieren es que sepamos lo poderosos que somos. Esa es la historia. Resumido, es eso. Entonces, vamos a darles caña. Ya está bien, ¿no? Ya está bien de tanto maltrato psicológico de mierda. Ya está. Es así. Y es por eso que digo que no vamos a permitir que una panda de reptiles astrales nos sodomice más con su complejo de inferioridad. Es que ni de coña. Es así. Somos almas libres. Ya es hora de que dejen de darnos por saco con el tema. Ya está bien. Y es eso, ¿no? Claro, aquí John en la peli se sienta en la cama de la mujer, ya está en la habitación y demás, y la mujer le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. La mujer, claro, entre el dolor, el miedo que tiene y demás, está la pobre tremendamente mal. Y John le dice que se calme, le da un beso en la frente. El beso en la frente es uno de los besos más inmensos del mundo. Es un beso de amor total, totalmente amoroso, porque este beso es un beso de protección espiritual. Y está muy lleno de amor, porque lo estás dando el beso en la glándula pineal, o sea, justo a la altura de la glándula pineal, para limpiar la psique de la mujer, ¿no? Se lo está dando, y también para limpiar la energía de esa mujer. Y luego le besa también en la boca para absorber la enfermedad y el mal de la mujer, para que pueda estar bien y pueda descansar por fin, porque está la mujer, la pobre, que no puede más. Y si os dais cuenta, le besa la glándula pineal por donde se canaliza la energía. Es que es muy importante, porque por la glándula pineal es por donde canalizamos la energía de lo elevado. Y luego le besa la boca, que es por donde se manifiesta la energía que tú canalizas, las ideas, los pensamientos, los sueños, ¿no? Las emociones. Es tú lo expresas verbalmente, luego también con las manos y demás, ¿no? Pero es eso. Y entonces, después de, mientras la está besando, pues las luces de la lámpara de la habitación se ponen al máximo de energía, el tiempo se para y todo tiembla, todo empieza a temblar, la casa y demás, mientras John absorbe este dolor y deshace el mal, como él lo dice. Esta frase me encanta. Yo solo deshago el mal, jefe, dice siempre. Y es así, deshacer el mal es transformarlo en el bien, es quitar ese yugo, ese bloqueo, esa oscuridad, ¿no? Del interior. Y John, claro, esto le pasa factura porque es lo que digo, él es un hombre que está encarnado, entonces se queda débil porque el cuerpo no puede soportar tanto flujo energético, o sea, es que eso te deja baldado, ya lo digo. Y la mujer se levanta de la cama, ya está bien y se puede incorporar y todo, y le coge de la cara y le dice que soñó con él, que estaban perdidos ambos en la oscuridad, pero que ahora están bien. Y le da un regalo precioso, porque le regala la medalla de San Cristóbal. San Cristóbal es el patrón de los conductores. Y no es casualidad, porque San Cristóbal es Oferus, que porta al niño Jesús a hombros. Y el niño Jesús ya sabemos que es la verdad y la vida. Es decir, que conducía a la verdad. Y John también porta la verdad y la vida y la manifiesta en las personas. Entonces tiene mucho sentido para que le proteja y demás, y porque ella reconoce quién es, reconoce que es un ser de luz que está encarnado para ayudar a otros. Eso es así. Y cuando vuelven a la milla, claro, John está todavía muy débil, pero coge a Percy, el policía este asqueroso, y le pasa el dolor de la mujer que él había absorbido al cuerpo. Entonces ese mal lo posee. Y se acerca a la celda de Billy el niño y le pega cuatro tiros. John le dice a Paul que ha castigado a Percy y a Billy el niño y le muestra en una visión cómo Billy el niño fue quien violó y mató a las dos niñas utilizando como excusa el amor entre ellas, el amor entre hermanas, porque él le dice a una, ¿sabes qué le pasará a tu hermana si hablas? Que la mataré. Y le dice a la otra, y a ti te mataré si hablas. O sea, mataré a tu otra hermana si tú también hablas. O sea, las chantajea a través del amor, que es muy fuerte que utilicen algo tan puro y tan potente para hacer el mal. Es tremendo. Y también John le dice que eso sucede a diario, estos actos de maldad, en nombre del amor, suceden a diario y por todo el mundo. Y es que es así, es la cruda realidad, es verdad, porque muchos crímenes se cometen supuestamente por amor, utilizándolo como justificación, pero no solo de niños, de adultos también. Y es que el amor, esto tiene que quedar claro, el amor nunca, en absoluto, es violencia, ni muchísimo menos normalización del mal ni de la violencia, eso es así. Aparte es que la élite utiliza el amor y la inocencia, es decir, los niños los utiliza para, a través del engaño, torturarlos y consumir su adrenocromo. Y es así, o sea, se los cargan porque son unos indeseables. Entonces aquí Percy acaba en el sanatorio mental porque, claro, el viaje energético lo ha dejado hecho polvo y John lo van a ejecutar, pero la noche previa pide una cena y una sesión de cine como última voluntad antes de eso, de su muerte, porque nunca ha estado en el cine y demás. Y se lo conceden y Paul le dice que quiere salvarle. Pero John le dice que está muy cansado de tantísimo mal y de tanto dolor que se le cristaliza en la mente y no se lo puede quitar de encima. Y ya no puede más, ya no puede soportar tantísimo mal y tantísimo dolor en el mundo. Que no se preocupe por su muerte, porque que él permita que John muera es, en este caso, es un acto de bien. Es un acto de bien porque va a permitir que John descanse por fin. Y antes de la ejecución, delante de la gente, John, a pesar de que la gente le odia y le desea el mal y eso, John es tan humilde que pide perdón por ser lo que es. Es decir, por ser una persona que siente el dolor de las otras personas y que las sana. Es que llega hasta ese punto. O sea, lo ves ahí tan grandullón y tan, no sé, tan inmenso, y luego es un amor. porque pide perdón por ser lo que es y por el daño que haya podido causar al eso, al ser como tiene que ser, ¿no? Y también pide que no le tapen la cara porque tiene miedo a la oscuridad. Entonces, al final, pues eso, lo ejecutan y por fin descansa en paz. Y eso. Y al final, Paul, ya de mayor, volvemos a la residencia y demás, y termina de contarle la historia a su amiga y le invita a dar un paseo, se la lleva hasta la cabaña del bosque y allí le enseña al señor Jingles, que sigue vivo y está aún en su cajita dentro de la cabaña. Y le explica también ahí que Paul tiene 108 años, que es una edad muy elevada, y que una parte del don de John quedó tanto en Jingles como en él, y que por eso ha vivido tanto y ha visto morir a muchos seres queridos, también la ve morir a ella, pero que todos en el fondo recorremos, y esto es lo más importante, todos recorremos nuestra propia milla verde, y es una metáfora para decir que es nuestro camino en la vida, ¿no? Nuestra misión. Que es, esto es así, como estamos en un mundo dual, es tanto una bendición, porque sabes que mejoras la vida de las personas cuando lo haces, pero es una maldición bien entendida en el sentido de que tiene un precio y es inevitable y has venido a hacerlo y lo aceptas, porque sabes que el bienestar de las demás personas compensa muchísimo el, entre comillas, precio que tú pagas por ello. Y tiene razón, porque somos nuestro propio juez y nuestro propio verdugo. Además, venimos a dejar una huella en el corazón de las personas que les ayude a avanzar y a reconocer que somos todos amor puro y eterno que se está manifestando constantemente, porque la energía es así, la energía es eterna y está en constante transformación y está repletísima de luz. Y eso es una maravilla, es magnífico y vamos, es una bendición. Al menos yo lo enfoco así porque a mí me da muchísimo sentido vital. Es así. O sea, yo y estoy muy agradecida porque las pruebas que me ha tocado pasar en la vida han sido muy duras, pero me han ayudado muchísimo. Me han ayudado muchísimo y para mí son bendiciones, aunque obviamente el sufrimiento que te acarrean, pues a ver, eso lo pasas, ¿no? Pero al final te das cuenta de que es todo por un bien mayor. Incluso las cosas malas que nos pasan obedecen a un bien mayor que no comprendemos del todo porque estamos limitados en este mundo, ¿no? En este plano, pero que es todo por el bien. Es todo por la luz, es todo por el bien y es todo por el amor y por lo más elevado de las almas, porque somos eso. Somos luz y somos esperanza y amor. Por eso os animo a seguir avanzando en vuestra milla verde y a hacer honor a vuestras capacidades, sean las que sean, sea que cocinas bien, sea que coses y haces, eres modisto o modista, sea que eres jardinero, que trabajas, yo qué sé, no sé, en cualquier sitio, que seas cajero, cosas tan sencillas como esa, que seas tu capacidad y que la lleves al máximo para ayudar a la gente. Que hagáis honor a vuestra empatía para ver más allá de las apariencias siempre, porque las apariencias engañan. Hay que ir siempre más al fondo y llegar a la esencia de las personas y amarlas como son. Amarlas como son, porque las personas irán cambiando conforme a las circunstancias que tengan, pero no las puedes cambiar como a ti te dé la gana o como tú creas que deben ser. Acepta sus cambios como lo necesitan. Y obviamente ayudarles a mejorar en el sentido de, oye, de animarlos, de sostenerlos, porque todos necesitamos ayuda. Eso es así. No podemos solucionarlo todos solos. Necesitamos ayuda y entre todos nos podemos ayudar y amar, por supuesto. Porque juntos somos más fuertes, que no nos engañen. Es que esto es algo que realmente me repatea muchísimo. Que es que nos hacen creer que somos unos mejores que otros, porque yo piense en color azul, porque tú pienses en color rojo, a mí qué más me da. Todos los colores, yo uso todos los colores. Por ejemplo, es un ejemplo. Las creencias igual. Vamos a ver, yo no soy nadie para decirte que tú estás equivocado, ni tú eres nadie para imponerme tu línea de pensamiento. Yo aprenderé cosas de ti, cosas que no sé, y tú aprenderás cosas de mí que no sabes. Y eso solo nos fortifica y nos nutre más. Esa es la grandeza. Entonces, que no nos engañen, porque unidos somos imparables, somos muy poderosos. Y la élite lo sabe, sabe esto, pero nosotros también. Así que vamos a mantener este acuerdo de mínimos en el que, respetando las diferencias que tenemos cada uno, particulares, avancemos en nuestra milla verde, al mismo paso, a por estos reptilianos sorteras, que es que sobre todo son unas sorteras, energéticamente hablando, y les demostraremos que somos almas libres y que la dominación que quieren se terminó, que esta batalla, esta guerra, la tienen perdida desde el principio. Y eso es así, tienen que aceptarlo, es muy duro, pero tienen que aceptar su derrota. Así que vamos a ayudarles a aceptarla. Vamos a darles caña, que ya es hora, ¿eh? Y vamos a hacer fuerte este acuerdo de mínimos entre todos, chicos, porque es la única manera, solo juntos vamos a salir de esta. Así que adelante. El próximo sábado, 15 de enero de 2022 ya, mamma mía cómo va el tiempo, nos meteremos de lleno en el bucle de la peli La Hora Señalada, 2.22, la cosa va de doses, ya veis, este año, para comprender temas tan importantes como los sueños recurrentes. El mundo de los sueños es una pasada, o sea, es alucinante, porque es nuestra verdad, es así. Los sueños recurrentes, la predestinación y el funcionamiento del tiempo, entre otras muchas cosas muy, muy interesantes y que nos van a arrojar luz a nuestra existencia aquí. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza, donde encontraréis el resto de episodios de este podcast, el blog que tengo y las webs amigas, entre las que están El Suspiro Cabal de Miají Antonio Chávez, ya sabes que te quiero mucho, Antonio, Exponiendo la Verdad de Enrique Pérez, que allá vamos, nene, además es que nos va la marcha, y que te quiero muchísimo, ya lo sabes, y la web de William Stillman, que no lo conozco, no he tenido la ocasión, pero que es un gran rayo de esperanza lo que ha descubierto este hombre, para esta vida, y que no va a dejar indiferente a nadie, y que apoyo con toda mi alma y todo mi corazón, porque es muy necesario y está muy relacionado con lo que pasa en la actualidad, porque habla de personas con autismo y sus grandes capacidades, y es algo muy, muy positivo. También os recuerdo que podéis dejarme mensajes de voz a través del link de Anchor, que está al final de la descripción de este episodio y de todos los demás episodios del podcast, con lo que queráis, sugerencias, con críticas, ampliaciones de información y contenido, lo que se os ocurra, porque entre todos crecemos y yo también avanzo con vosotros. O sea, esto para mí también es un aprendizaje brutal. Es así. Igualmente me podéis escribir a mi correo auriel113@yahoo.com, el 113 en número, 113, y todo seguido, sin barras ni nada, todo en minúsculas. Y demás, para cualquier consulta sobre el podcast o sobre las lecturas oníricas que hago y demás, si queréis información y demás, y para cualquier cosa. Os mando un abrazo apretado a todos y llenísimo de luz siempre y de vida, que sois unos adalides de la luz maravillosos, y hay que seguir dando mucha caña, que además es que es eso, vamos a por todas y lo tenemos todo a nuestro favor. Lo único que hay que hacer es aceptar la verdad, es lo único, y ponerla en marcha. Y que sepáis que os quiero muchísimo y gracias por estar ahí, por escucharme a todos. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.